Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy viajamos 5 años atrás para recordar uno de los momentos de mayor incertidumbre de nuestras vidas. Una pandemia mundial que nos encerró a todos en casa. Todo comenzó en diciembre de 2019, cuando las noticias desde China hablaban de un virus extraño detectado en Wuhan. Para nosotros aquí en España, parecía algo lejano, casi irreal, como si estuviera ocurriendo en otro planeta. Pero pronto, lo que parecía distante, lo que parecía que ocurriría a miles y miles de kilómetros de nosotros, se convirtió en nuestra realidad.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
Era febrero de 2020 cuando los contagios empezaron a crecer en Europa. Y para marzo, nuestras vidas dieron, de la noche a la mañana, un giro radical.
Sábado 14 de marzo de 2020. Jornada histórica la de este sábado y no se trata de una exageración, probablemente.
Pedro Sánchez deja atrás las medias tintas y va a reunir a las 10:30 de esta mañana un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo
el país. Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria. Queda suspendida toda actividad comercial minorista. Se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración.
El 14 de marzo de 2020, el presidente anunciaba un confinamiento obligatorio. Era el principio de una etapa sin precedentes. ¿Cómo afectó esto a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestra economía, a nuestros niños y jóvenes, a nuestros mayores, los más vulnerables? Hoy aquí en la noche de Arjona, monográfico, 5 años después del coronavirus. Como te decía, de la noche a la mañana nos vimos obligados a quedarnos en casa, sin salir a trabajar, ni al colegio, ni a hacer deporte, ni a nuestras revisiones médicas, ni a ver a la familia o a los amigos. Solo las profesiones esenciales y circunstancias singulares estaban autorizadas.
¿DNI por cuarta vez?
No, yo es que no te lo voy a dar.
La negativa es delito.
No,
escucha, usted está cumpliendo el...
No, perdona.
El confinamiento marcó un antes y un después en nuestra salud mental. Aislamiento, incertidumbre, soledad, miedo, fueron emociones comunes para todos. Para atender, mejor entender todo lo que ocurrió y cómo nos afectó psicológicamente, tengo la suerte de que haya aceptado mi invitación José Cabrera. Es uno de los psiquiatras, por no decir el psiquiatra más prestigioso de nuestro país. Querido doctor, muy buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, amigos? Aquí recordando tiempos terribles,
doctor,
que nos cambiaron.
Desde su experiencia, ¿cómo describiría el impacto inicial del confinamiento en la salud mental de nosotros? Es decir, ¿realmente nos afectó a todos? Porque hay personas que dicen que no les afectó, que no lo pasaron tan mal.
Bueno, cada personalidad acepta los traumas a su manera. La gente más fuerte acepta más fuerte. La gente débil o vulnerable o que está en un límite o en el borde de la navaja, del filo de la navaja, peor. Pero en general, a individuos algunos concretos no les afectó, pero a la globalidad del mundo nos ha cambiado. En general, como global, nos ha cambiado. Hay un antes y un después de aquello.
Cuando dice hay un antes y un después, esa línea que divide el antes y el después, ¿cómo la describiría?
Yo la describiría con una palabra, y es la sospecha de que el sistema nos ha fallado a los ciudadanos. Es decir, de repente nos vimos vulnerables y lo que era peor, no nos creíamos bien a los que nos mandaban, es decir, a un presidente de gobierno, a la OMS, a los chinos, a los americanos. El fracaso de la fe en el sistema yo creo que fue lo que marcó el antes y el después.
Oiga, el aislamiento, la falta de interacción social marcaron el inicio de la pandemia. Vamos a hablar ahora de los efectos a medio y largo plazo. ¿Realmente, bien, en su opinión, lo han notado profesionales del mundo de la psicología y de la psiquiatría?
Bueno, el cambio en las consultas en psicólogos clínicos, en psiquiatras, incluso médicos generales, es brutal. Es decir, se ha instaurado, y ya estamos a años de aquello, 5 años, se ha instaurado la teleconferencia, la videoconferencia, se ha perdido el contacto más directo de cara a cara con la mesa en medio o con el diván. Eso, y se va a quedar así, ¿eh? Es decir, ahora mismo en las consultas de psiquiatría, de psicología, etcétera, lógicamente ya la gente se ha animado y está yendo, pero muchísimos profesionales, la mitad de su consulta la hacen por ordenador o por cámara de televisión.
Déjeme que vamos a darle una vuelta a este cuadrilátero. Durante la pandemia se habló mucho del miedo al contagio, entre otras cosas, porque no se sabía cómo iba a reaccionar el virus en cada uno de nosotros. Había quien ni se enteraba, otras personas que terminaron muriendo. En su opinión, sí, ¿cómo influyó este miedo en el comportamiento colectivo y en nuestra estabilidad emocional?
El miedo, que es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir, cuando se supera, nos ofusca y nos impide ver el camino. Y el miedo que tuvimos todos a lo impredecible de un virus que nadie nos explicaba qué es lo que hacía, y sabíamos que había gente joven que moría de golpe y abuelitos que ni se enteraban, ese miedo se metió en nuestras vísceras. Es decir, nos quedamos como diciendo, pero esto, un antibiótico no vale, pero no vale una transfusión de sangre. O sea, todos nos quedamos como, ¿y qué podemos hacer? Y el sistema nos decía, no sabemos.
Doctor, han pasado los años. ¿Se puede saber si a aquellos niños, adolescentes, jóvenes que, por ejemplo, empezaban en la universidad, les afectó? Quiero decir, ¿son y serán personas que se relacionan de forma normal con los demás o aquel aislamiento les convierte en diferentes?
No, mira, esto es muy importante para los que nos están escuchando ahora mismo en estas horas de la noche. Las franjas de edad, cada una respondió de una manera. Los niños muy pequeños ni se enteraron. Los niños medio pequeños, antes de la adolescencia, un poquito, pero no mucho. Los adolescentes se enteraron un poco más, pero a los que nos impactó más fueron a las franjas más mayores. Es decir, a partir de los 30, 40 años, ahí hay más impacto psicológico que un chaval joven que en aquella época tenía 15 años. Los chavales de entonces, con 15, que ahora tienen 22, prácticamente su psicología no ha cambiado mucho. En mi opinión, habrá otras opiniones.
Correcto. A nosotros hoy nos interesa la suya. ¿Qué herramientas o estrategias cree que deberíamos adoptar individualmente y como sociedad para estar mejor preparados emocionalmente ante una crisis similar en el futuro? ¿Esto es posible?
Sí. Igual que uno se entrena en el gimnasio para tener más músculo o para que el corazón esté más sano o para que la respiración funcione mejor y vamos al gimnasio y corremos, hacemos running, footing, etcétera, se puede entrenar la resiliencia, la resistencia al evento traumático. Y eso se entrena, puede hacerse uno mismo, no solamente con cosas como yoga o como meditación o como grupos de terapia o grupos de autoayuda, sino individualmente, levantándose por la mañana, mirándose al espejo y diciéndose a uno mismo: tengo que ser más fuerte, disfrutar de cada momento, saber que somos vulnerables, que tenemos fecha de caducidad. Es decir, esa especie de reflexión con uno mismo, la introspección de toda la vida. Eso es clave para hacernos más fuertes ante eventos de este tipo.
Doctor Cabrera, oyéndole esta noche, reparo en una afirmación que usted ha hecho sobre la falta de credibilidad del sistema. Pero fíjese que hemos terminado con la pandemia y al menos aquí en España, supongo que cada uno podría contar su película, tenemos a un fiscal general investigado, tenemos a un ministro y todo un número dos del partido que gobierna España enredado otra vez en la mangancia, en la vida fácil. Es decir, es como muy complicado volver a recuperar fe en el sistema, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una cosa es una pandemia, que es una crisis de la naturaleza viva. Es decir, la biología entra en crisis y hay una pandemia, hay un virus, no sabemos de dónde salió, si los chinos, los conejos, los murciélagos, etcétera. Y otra cosa muy distinta es que se ha degradado la vida política en todas partes, no solo en España, donde la degradación es máxima. ¿Y eso qué significa? Significa que el ciudadano percibe que los que mandan, los que se sientan en un congreso llamado de los diputados, no son personas de la clase media normal como la que te encuentras en el supermercado, no. Son sujetos que no tienen criterios morales y por lo tanto entran en bucle de corrupción. Y eso, esa pérdida de la fe en los que nos gobiernan, es más dañino, fíjate lo que digo a estas horas de la noche, que un virus. Mucho más dañino, porque pierdes la fe en el dirigente. Perder la fe en el dirigente para un ciudadano es la zozobra máxima.
Pero fíjese que voy más allá, le voy a dar una vuelta de tuerca más.
Venga.
Aquellos que señalaban a estos como la casta, como esa clase, los nuevos señoritos que están demostrando que son corruptos, estos que señalaban a estos otros, resulta que son tan corruptos o más que los anteriores. Por tanto, da la impresión de que no hay solución. Esto genera cierto desasosiego, ¿eh?
Esto lo que genera, hubo un sociólogo francés, Durkheim, que era un monstruo, que aplicó una palabra que la gente no conoce y yo la voy a decir, que se llama anomia. La anomia es un concepto que describe cuando el individuo deja de tener la fe en la sociedad en la que vive. Incluso Durkheim decía que había gente que se suicidaba no porque estuviera deprimida, sino porque al perder la fe en el sistema humano en el que vive, entonces deja de tener sentido su vida. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, ahora tenemos unas clases políticas sin formación moral, sin formación técnica, y además sin ningún criterio más que el perpetuarse en un sillón para poder tener un sueldo al mes, y eso es terrorífico. Es decir, es como si ponemos al zorro vigilando a las gallinas. A las gallinas esas un día, con el zorro en la puerta, les saldrán dientes. Y entonces ese día será el principio de la ley del más fuerte. Ojo, esto tiene un peligro asociado.
Doctor, termino con una última cuestión. Dejo a la sociedad, dejo a la clase política, vuelvo a mirar al individuo. ¿Vivir el presente es una buena receta?
Vamos a ver, vivir el presente, estamos obligados a ello, porque el presente es cuando te sales por la calle ahora, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 14 horas, ahora por la noche cuando estamos hablando. Esa es la realidad, es un imperativo. El pasado no podemos olvidarlo porque forma parte de nuestra personalidad. Y el futuro, que es impredecible, nos llena de zozobra, pero necesitamos pensar en él porque si no, no podemos hacer planes, casarnos, tener una hipoteca para una casa. Pero yo creo que lo que hay que hacer en el momento presente es creer mucho en uno mismo. Y ya no te digo creer en Dios, que sería maravilloso para los que lo creen, para los que tenemos una fe en algo trascendente, eso es maravilloso, es un don, sea mentira o verdad, es un don. Pero creer en uno mismo y en la fuerza del individuo y los que te rodean muy cerca. Es decir, vivir cada día sin pensar muy lejos ni estar atado al pasado. Para mí sería un poco una fórmula mágica para vivir ahora.
Doctor, gracias por compartir su tiempo. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Mientras el mundo permanecía encerrado en casa, donde no cesaba la actividad frenética, era en los hospitales. La salud del ser humano se divide entre lo que ocurre en nuestra mente, nuestra salud mental y emocional, y lo que ocurre en nuestro cuerpo, nuestra salud física y corporal. Todavía hoy nos emocionamos al escuchar aquellos aplausos. Aplausos que regalaba el personal sanitario a los supervivientes, a los que habían estado meses en ese borde entre la vida y la muerte. A personas como Pedro, casualidades de la vida, se llama Pedro Sánchez, no el presidente. Él se contagió antes de que fuéramos confinados. Fue el 11 de marzo de 2020, a sus 55 años. Acudió al hospital porque se encontraba mal. Allí le dijeron que era gripe y que volviera a casa. Pero él sabía que algo iba mal. Su mujer lo llevó de nuevo al hospital cuando su estado empeoró. Y ese sería el último recuerdo consciente que guardaría durante mucho tiempo: entrar en urgencias. El virus lo sumió en un coma durante 100 días. Tres interminables meses. Días en los que su cuerpo peleó en silencio. En los que su familia solo podía esperar. Y en los que la vida de Pedro dependía de manos desconocidas que lo cuidaban sin descanso. Una de aquellas personas se llama Ana, igual que su esposa, enfermera en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ana se convirtió en su protectora. Lo peinaba, lo aseaba, le cortaba las uñas, le hablaba, aunque Pedro nunca respondiera. Y su nombre, sin que ella lo supiera, quedó grabado en la memoria más profunda de Pedro. En medio de su coma, en aquellos intentos de despertarlo, Pedro escuchaba a las enfermeras hablar. Ana por aquí, Ana por allá, Ana toma esto. Y en su delirio, Pedro creyó que aquella Ana, que tanto le cuidaba, era su mujer. No podía imaginar que era otra persona, un ángel vestido de blanco, que velaba por él. A los 3 meses, Pedro despertó del coma. Pero su lucha contra el coronavirus y las adversidades no habían terminado. Le quedaban algunas batallas más que librar, que le hicieron permanecer otros 2 meses más ingresado. Hoy Pedro Sánchez, el de esta historia, no el presidente, tiene 60 años y sigue sufriendo COVID persistente. Sigue luchando en cierta forma con el virus y sigue estando protegido por profesionales sanitarios como Ana, aquella enfermera que nunca se cansó de hablarle, aunque no obtuviera respuesta. Aquella mujer que en la agenda del teléfono de Pedro aparece como Ana Ángel de la Guarda. Querido Pedro Sánchez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras 5 años después de estar entre la vida y la muerte?
Bueno, pues después de oír tus palabras, bastante emocionado. Pero me encuentro bastante mejor, gracias a Dios, porque estuve tan mal que siempre voy a estar mejor. No sé si me explico, ¿sabes? En fin, me encuentro bien, sigo con oxígeno en casa, bueno, en casa no. Cuando me tengo que mover, en casa lo he dejado hace unos meses, las 24 horas estoy aproximadamente ahora, pues unas 8 o 12 horas con oxígeno, cuando hago algún tipo de esfuerzo, y bueno, y llevando el resto de cosas como hay que llevarlas, pues bien, hacia adelante y mirando a futuro.
¿Tú tienes claro cómo te contagiaste? ¿Tienes claro el día, la hora y el lugar?
Bueno, vamos a ver, lo mío fue como una semana antes del 11 de marzo, aproximadamente era comercial y bueno, pues me movía por muchos sitios. Yo creo que fue tomando un café con un cliente en un bar, me da a mí la sensación que pudo ser allí y solamente por una razón. Ese día coincidió que estaba un compañero vuestro tomando un café, creo que se llama Corona, puede ser, así, humorista, ¿no?
Puede ser.
Javier Corona, sí, bueno, que está en una cadena de estas, de online de estas, bueno. Y coincidió luego ya con el tiempo, cuando ya estaba yo en el mundo, por así decirlo, me enteré de que se había contagiado a la vez en las mismas fechas. También estuvo un poco fastidiado, mejor, pero un poco fastidiado. Y yo puedo pensar que en ese bar me pude contagiar. Es una opinión. También pudo ser en cualquier sitio, en cualquier oficina que estuve visitando o en cualquier momento, echando gasolina. O sea, ya sabéis cómo funciona esto. Pero bueno, es por una referencia, como coincidió, pues podría ser ahí.
Uh-huh. Déjame que siga apelando en tu memoria. Te empiezas a encontrar mal, vas al hospital, te dicen que es gripe y que para casa, pero cada vez sí. Te encuentras peor de nuevo en el hospital y ya te dejan ingresado 100 días en coma, otros sí. 2 meses más ingresado. ¿Qué se siente cuando se está en coma? ¿Se identifican olores, voces, se viaja en el tiempo hacia el pasado? No sé, ¿cómo es estar en coma?
Bueno, pues es curiosísimo, porque es como si estuvieras en una película de ciencia ficción. En mi caso, o sea, yo, por ejemplo, cuando escuchas letras de canciones o ves películas alucinantes, dices, ¿cómo se la podía imaginar esto a esa persona, no? Yo entiendo que tienen que estar como extasiados o como, no sé, porque es eso, es una alucinación constante, son sensaciones. O sea, lo primero que te tengo que decir, y tengo que decir a todo el mundo, que estar en coma se siente y se escucha y o sea, el hablar con una persona en coma no es ninguna tontería, ¿vale? Es bastante beneficioso. Porque yo los recuerdos que tengo, yo no voy a decir, porque no soy especialista, no voy a decir que estuviera en coma profundo y todos los sueños que tuve tan reales que actualmente a día de hoy me acuerdo como si los hubiera pasado en mi vida de verdad, no se me ha olvidado nada. O sea, lo hago con detalles exactos, además, de sonidos, de olores, de todo lo que estás diciendo, pero además es que pienso. O sea que he conseguido relacionar ruidos con situaciones o circunstancias que ocurren en la UCI, porque yo luego después en UCI he estado varias veces sin estar en coma y he oído esos mismos ruidos que oía cuando estaba en coma. Entonces he conseguido oír, o sea, descifrar un ruido que oía todos los días, que yo el ruido lo tenía, era original, pero las imágenes no las tenía, entonces me las imaginaba con familiares, amigos, vecinos, gente conocida, gente del trabajo. Siempre estaba rodeado de gente conocida. No era, o sea, estaba con un futbolista famoso, con su mujer, o sea, todo el que se cruzaba conmigo en ese sueño lo conocía de algo. Lo conocían, eran todo conocidos. Y yo decía, joder, fíjate, mis compañeros están echando una mano en la UCI. O fíjate, Roberto Carlos o quien fuera, está el tío aquí dando el callo. No sé, todo esto te lo digo así. Y, por ejemplo, uno de los ruidos había... Yo me imaginé que lo estaban haciendo unos religiosos que hacían como una especie de... ¿Cómo te diría yo? Un proceso, o sea, algo para, pues igual como cuando se bendice una hostia consagrada o lo que sea, ellos hacían como una ceremonia y era un ruido así como si estuvieras labrando como la madera. Uh-huh. Y resulta que en esa ocasión conseguí relacionarlo, estaban con un mortero machacando lo que es la medicación para meterla por un tubo a un enfermo entubado.
¡Qué fuerte! Qué fuerte.
Y todos los días lo oía, y claro, y yo me imaginaba a esa gente haciendo esa ceremonia. Pues no, pues mira, era una cosa, y lo estaba oyendo, y estaba en coma. Uh-huh. O sea, quiero decir, pues así un montón de cosas he ido relacionando en este tiempo, porque sí, porque las tengo tan, tan recientes. O sea, las películas estas que vemos tan alucinantes de ciencia ficción, eso lo he vivido. O sea, yo he estado en China, he ido en el AVE a la Meca. O sea, pero te lo juro que te digo que he ido en AVE a la Meca, es porque he ido en AVE a la Meca, aunque sea, por supuesto, no haya sido. porque he ido en cada momento, hasta el momento que se saca el ticket, que te meten en la silla, que te ayudan, los viajeros, los zapatos, me acuerdo de todo.
Oye, mientras estabas en coma, ¿tú pensabas que tu mujer, Ana, estaba allí sí. cuidándote? ¿Qué es lo que escuchabas para pensar que Ana, tu mujer, estaba allí en la UCI contigo?
Pues porque yo oía llamar a Ana y yo hablaba, yo la llamaba y yo veía a Ana, yo veía a mi mujer, veía a mi hija, veía a mi hijo, veía a mi vecino, veía a mis amigos, o sea, es que es así. O sea, ahí estaba, por supuesto, no había nadie de ellos, claro. Pero estaba alrededor gente mía y yo decía, joder, cómo se han unido todos a echar una mano, qué maravilla. Todo esto es lo bueno, ¿eh? Porque he tenido pesadillas de órdago.
Ya me imagino. Aguántame.
Porque igual, sí.
¿Igual qué me querías decir?
No, igual que te digo, que veía Ana, veía cosas espantosas y horribles que las he sufrido como si las hubiera hecho.
Como si las hubieras, o sea, vivido,
como si hubieran,
¿no?
Como si hubieran vivido, si las hubieran, si hubieran sucedido, asesinatos, maltratos, abusos, o sea... Quiero decirte que la misma vivencia que he tenido positiva, la he tenido. O sea, que yo cuando me desperté, ya de verdad, que era consciente de que estaba despierto, que todavía no había visto a mi familia, porque alguna vez la había visto en videollamada en estos tiempos, en ese tiempo que estuve, cuando yo ya fui consciente, yo estuve como 3 o 4 días sin recibir visitas hasta que me ubicaron en un sitio y tal y cual, que yo estaba asustadísimo porque pensaba que todo lo que había sucedido
era verdad.
En mi mente era verdad.
Claro.
Y es que había cosas terribles.
Claro, claro, claro.
Terribles.
Pedro, aguántame un momento, por favor, ahí.
Sí.
Yo decía, mientras Pedro estaba en coma, él pensaba que su mujer, Ana, estaba allí cuidándole. Querida Ana Palomar, ángel de la guarda de Pedro. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, Alfonso, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo fue para ti cuidar de Pedro durante tanto tiempo sin que él pudiera comunicarse?
Pues, fue una experiencia muy dura, la de que habéis estado narrando. Sí que es verdad que tu introducción, te la agradezco porque ha sido preciosa. Cuando hablas de que le cortaba las uñas, le aseaba, eso ya fue muy, muy casi al final, cuando ya pues ese flujo de pacientes cesó un poco y ya podíamos dedicarnos un poquito más a cuidar, a practicar otro tipo de cuidados.
¿Y qué se le dice a una persona cuando, en fin, mientras le peinabas, lo aseabas, que hablabas con él, qué se le dice a una persona que lleva meses en coma y que está luchando contra un virus desconocido por aquel entonces?
Pues, a ver, interactuar con Pedro en ese caso era complicado, porque él te miraba, te llamaba, pero... Tú le hablabas siempre, pues siempre que vamos a hacer algo, siempre hay que le informamos, pues que vamos a que te vamos a mover, pero realmente sabes que no te está llegando a entender, porque además tenía pues la mirada, esos ojos azules que siempre digo muy, muy perdida. Pero yo siempre hablo a los pacientes, yo como me gustaría que me hablaran a mí o hablaran a mis padres, con cariño y en ese momento había que dar mucho.
Muchas veces lo hemos hablado y seguro que lo han pensado los oyentes. ¿De qué pasta estáis hechos los sanitarios para que, mientras que el resto buscábamos protección encerrados en casa, vosotros ibais a trabajar cada día sin saber exactamente ni a lo que os enfrentabais al principio? Supongo que tendrías miedo de llegar a casa y poder contagiar a los tuyos, ¿no?
Pues sí, siempre se dice que estamos hechos de otra pasta, pero realmente... Realmente lo llevamos por dentro, pero también le digo que yo no he llorado más en mi vida trabajando como en esos tiempos de pandemia, pero era más impotencia. Y evidentemente teníamos mucho miedo. O sea, yo además recuerdo, porque justamente yo llevaba 4 años sin trabajar en la UBI, había estado 14 años previamente, pero por... razones de distribución estaba afuera, entonces yo me acuerdo que me pasé, pues como estábamos como esperando que nos llamaran a fila, según iban cerrando los servicios del hospital, repasándome todos los protocolos de la UBI, recordando todo. Y en el momento que crucé esa puerta por primera vez, dije, Ana, lo que te has leído creo que no va a servir para nada, porque fue un primer impacto tremendo. En segundo lugar, me puse a mirar, porque llevaba mucho tiempo sin ir, el ordenador, y cuando vi la edad de los pacientes que estaban ingresados, en ese momento lo primero que pensé fue, uff, qué jóvenes. Pensé en mis padres y en mis suegros, digo, aquí no llegan, si se contagian.
Ya.
Y yo pues tenía mucho miedo, porque además yo tenía la obligación además moral extra de no contagiarme, porque a mí, yo tenía que llevar a mis hijas a casa de una amiga. Yo no tenía mascarilla, tenía una de quita y pon, y tenía la obligación moral de no contagiarme para no contagiar a mis hijas, que mis hijas estaban en casa de unos amigos, que aprovecho para darles las gracias, porque no dudaron en un momento decirme, Ana, tráeme a las niñas. Yo en primera línea de UBI, sin medios, y mis hijas en casa de unos amigos sin mascarillas, o sea, imagínate la responsabilidad que teníamos y el miedo, y la única opción era pues aislándome de ellas en casa.
Vuelvo contigo, Pedro. ¿Cómo fue el reencuentro con Ana? Porque sé que te reencontraste con ella tiempo después de salir del hospital, ¿verdad?
Bueno, pues quiero recordar, y si no que me corrija Ana, pero porque claro, tengo más claro los sueños que tuve que la vida que llevo, curiosamente, porque tengo la cabeza, bueno, por llevar algo encima de los hombros. Me la encontré en el clínico, en un pasillo nos cruzamos, y quiero recordar que fue ella la que me reconoció, lógicamente. Íbamos con mascarilla en ese tiempo también, y solamente se veían los ojos, y bueno, los ojos míos pues son, pues eso, azul verdoso, verdoso azul, ya sabes, una cosa así muy muy exótica, vamos a decir. Y me miró de frente y me dijo, Pedro, o sea, claro, a ella le llegaría, me imagino, la imagen que tenía mía, pues en... Y digo, sí. Y entonces ya, pues, Pedro Sánchez, sí. Joder, te he estado cuidando en la UCI. Tú no sabes la cantidad de conversaciones que he tenido contigo. Te he contado lo más íntimo. No sé qué, te he cortado las uñas, te no sé qué. Y digo, joder, pues tú no sabes las ganas que tenía de conocer a alguien directamente para darle las gracias. Porque, bueno, las gracias a ella, por supuesto, porque estoy. Pero yo di las gracias a todos, desde el guardia de seguridad hasta... Vamos, las de la todo el mundo, porque es que se volcó todo el mundo, o sea, fue impresionante. Estamos aquí los que estamos por esa profesionalidad que sacaron de donde no había casi, ¿sabes? Y ya te digo, fue así, yo sí. Creo que fue el encuentro así.
Ana, ¿cuántos Pedros durante la pandemia cuidaste, digo, en coma durante meses?
pues creo que ninguno, y Pedro Sánchez tampoco. Solo a Pedro.
Bueno, perdonad, os tengo que decir que soy Sánchez Vicente de primer apellido, o sea, no soy tan,
es verdad,
tan como el presidente.
Sánchez Vicente, es verdad, cierto, cierto.
Oye, una pregunta que os traslado a los dos. Escucho primero a Pedro y luego escucho a Ana. Pedro, vivir esta experiencia tremenda que viviste, ¿te acercó o te alejó de Dios?
Por supuesto, a mí me acercó, ya estaba muy cerca, pero me acercó bastante más y en muchas cosas más, no solamente espiritualmente, sino me ha hecho creer mucho más en la sociedad, y aunque estemos como estamos y sabemos a lo que me refiero, a la hora de la verdad somos especiales, damos el do de pecho.
Uh-huh. Ana, en tu condición de mujer muy pegada a la ciencia, vivir una experiencia tan fuerte como una pandemia en primera línea de batalla, donde contagiarte era como un imperativo, imposible, no me puedo contagiar, no me lo puedo permitir, tengo a mis hijas. Digo, una mujer de ciencia como tú, ¿esa experiencia de la pandemia te acercó o te alejó de Dios?
Bueno, yo creo que son cosas perfectamente compatibles. Yo, es verdad que trabajando, nunca me había dado por rezar, pero recuerdo perfectamente el primer día que pues tuve que ir a practicar pues unos cuidados post-mortem a un fallecido, ahí sin querer me di cuenta que mientras que lo estaba haciendo estaba rezando. Así que, bueno, yo creo que son cosas perfectamente compatibles y yo es verdad que tampoco nunca me ha dejado de él.
¿Sueñas, Ana, todavía con aquellos días o lo has superado?
No, yo eso... Es verdad que con ese tipo de trabajos no suelo soñar. Nunca he sido de soñar así. Sí que en aquel momento de repente me despertaba y decía que hay una pandemia. Y digo, es que es verdad. O sea, esto cuando te despiertas, que todavía no sabes si estás dormido, decía, no, que estamos en pandemia. Era como surrealista. Pero bueno, luego ya te ponías con el día a día y bueno, pues al final es verdad que no vamos a decir que ha sido como un trabajo más, pero bueno, yo ya lo veo muchas veces como, madre mía, han pasado 5 años.
Pedro, para terminar, ¿es cierto que en tu listín de contactos en el móvil Ana aparece como Ana Ángel de la Guarda?
Joder, tan cierto no puede ser de otra manera. O sea, no me digas tú. O sea, es que no, como mínimo se merece eso.
Gracias.
Gracias a ti, corazón.
Pedro, te mando un abrazo muy fuerte. Bienvenido de nuevo a la vida. Mucha suerte con todavía esa persistencia que el virus pretende en tu organismo. Ánimo, tienes que vencerlo por imperativo, porque te necesitamos. Necesitamos gente como tú. Gracias por atenderme esta noche.
Nada, gracias a vosotros. Y sí me gustaría, por favor, antes de es añadir, hemos creado en Madrid una asociación que se llama AMACOP, para que lo sepáis, amacop.org, quien quiera que entre, que ahí tiene bastante información.
Gracias, Pedro, buenas noches. Ana,
gracias a vosotros.
Te mando un enorme beso volador, gracias por lo que hiciste por Pedro y por tantas personas que pasaron por tus manos. Y que, fíjate qué maravilla que este ciudadano, Pedro, este ser humano, en su listín de teléfono te califique ni más ni menos como de ángel de la guarda. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. She goes her own way. You think your days are ordinary. And no one. But we're all the same. And she can hardly breathe without you. She says she has no time for you now. She says
muchas historias como las de Pedro se evitaron gracias a la llegada de las vacunas. Porque en aquellos momentos de incertidumbre planetaria, el mundo entero tenía la esperanza puesta en que una vacuna obtenida en tiempo récord nos inmunizara ante un virus que se estaba cobrando miles de vidas en España, millones en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2020 y 2021... casi 15 millones de personas fallecieron a lo largo y ancho del mundo a causa de la pandemia. Te decía, la vacuna era la esperanza para frenar a ese virus que nos cambió la vida. Y llegó. El 27 de diciembre de 2020 se dispensaba la primera dosis en nuestro país. La afortunada que recibió aquel primer pinchazo fue Araceli, una granadina residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara. Entonces, tenía 96 años.
¿Qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
A partir de ahí se fue diseñando un calendario de vacunación por edades que quedará para la historia. Al igual que las imágenes de largas colas de personas esperando en pabellones, en centros sanitarios, para que le inocularan la ansiadísima vacuna contra el coronavirus. A esta hora de la madrugada, contacto con Eduardo Martínez. Él es catedrático de microbiología de la Universidad de Málaga, es coautor del libro Origen del coronavirus. Eduardo, buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte.
En primer lugar, le voy a pedir que me ayude a teorizar. ¿Qué habría pasado si no se hubiera conseguido una vacuna contra el coronavirus o no se hubiera conseguido tan rápido?
Pues si me permites un sarcasmo, a lo mejor hubiéramos solucionado el envejecimiento de la población, porque muchos de una edad pues no estaríamos aquí. Eso para empezar. Habría muerto muchísima más gente. El confinamiento no hubiera podido durar mucho más por desgaste de la gente y aunque con el confinamiento se bajó, si os acordáis, mucho la curva de contagios, pero en cuanto volvió a circular las personas en aquellas Navidades, precisamente cuando empezó a vacunarse, hubo un repunte muy grande y de hecho murieron algunas personas conocidas, por lo menos mías, de aquellas Navidades, que se quisieron reunir con su familia por las fechas de Navidad. Y bueno, pues lo hubiéramos pasado mal. Entiendo. Al final de todo se sale, pero... ¿Perdón?
No, digo que entiendo, profesor, porque en circunstancias normales, el proceso para sacar una vacuna al mercado dura entre 15 y 20 años, desde que se hacen los primeros testeos en animales hasta que la vacuna se incluye en el calendario de vacunación o en todo caso se dispensa al ciudadano. Sin embargo, la vacuna del coronavirus se obtuvo en meses. En marzo estábamos confinados y en diciembre se dispensaron las primeras dosis. Oiga, ¿cómo se aceleró el proceso? ¿Qué paso se saltó la comunidad científica para dar con una vacuna en tiempo récord?
Bueno, no se ha saltado ningún paso. Es que esto venía de atrás. Las primeras vacunas, por ser las más, los modelos de... O sea, hay distintos tipos de vacunas con distintas arquitecturas para conseguir inmunizar a las personas. Entonces, esto se venía trabajando de hace mucho tiempo porque afortunadamente, entre comillas, habíamos tenido el SARS-CoV-1 y el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ambos son coronavirus y el método o el mecanismo de entrada en las células de la infección de estos virus es igual, es a través de la famosa espícula y el receptor de angiotensina que hay en las células. Entonces esto ya se venía de bastante tiempo antes viendo la posibilidad de fabricar vacunas contra esos coronavirus. Además, entre los modelos más exitosos está el del RNA mensajero, las famosas vacunas de Pfizer o de Moderna, pero esas vacunas realmente se inventaron en los años 70. Lo que ocurre es que se empezaron a utilizar contra el ébola. Afortunadamente el ébola no tuvo mucha expansión, entonces no fue rentable desarrollar la vacuna, pero el modelo, los experimentos en animales, la determinación de funcionamiento de ese tipo de vacunas ya funcionaba. De hecho, se hizo también una vacuna contra la rabia con este modelo de RNA mensajero. Es decir, que lo que es la capacidad, saber cómo se fabricaban este tipo de vacunas y la ventaja que tenía porque eran muy rápidos de desarrollar, ya existía. Evidentemente, todas las vacunas, por seguridad, necesitan pasar unas fases. Tenemos una fase preclínica, que en este caso, como digo, ya se había visto cuál sería el antígeno más adecuado por los otros coronavirus que habían entrado en liza, y luego, efectivamente, fases clínicas, que son cuatro. Entonces, las tres primeras fases se habían hecho y solapando unas con otras, bien, es verdad. Y la última fase, que es la fase 4, que es una vez que se ha autorizado una vacuna, pues ya antes de darla al público en general, pues se hace una vacunación masiva con miles de personas. Es así que se hizo, digamos, in situ, es decir, digamos que la fase 4 se hizo en tiempo real. Pero entiendo. No podemos decir que sea una improvisación, ni muchísimo menos el desarrollo de estas vacunas.
Profesor, en aquella época, quien más y quien menos se hizo experto en vacunas, todos hicimos un pequeño máster en torno a las vacunas de las que oíamos hablar cada día, la de Pfizer, que era, digamos, la prestigiosa, la de AstraZeneca, que fue la que generó más dudas, o la de Moderna, o la de Janssen, ¿no? Oiga, con la perspectiva que da el tiempo y la tranquilidad de hablar de esto cuando han pasado ya años, le pregunto, ¿había vacunas mejores y peores? ¿El tiempo ha evidenciado contraindicaciones no esperadas?
Bueno, evidentemente cada una de esas vacunas que en ese momento salieron al mercado, no podemos olvidarnos también la Sinovac o la famosa Sputnik, que no llegaron a comercializarse en Europa, pero que sí se comercializaron en algunos países de Sudamérica. Bueno, pues cada una tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir, todas tenían la garantía de la eficacia, la eficiencia y la seguridad necesaria o suficiente para ser autorizadas y comercializadas. Lo que sí se vio en el proceso de vacunación masiva, que algunas eran más adecuadas para grupos de población y otras para otros grupos de población, como se estableció, si se acuerda, en su momento, dejar la de AstraZeneca para mayores de 60 años, las otras para los jóvenes de alas de las de RNA mensajero, por los efectos secundarios que se veían sobre todo en personas más jóvenes, de, por ejemplo, la de AstraZeneca. Pero cumplían su misión todas ellas, por lo menos a los límites imprescindibles para poderlas utilizar.
Oiga, mientras nos poníamos aquellas vacunas con sello internacional, escuchábamos cómo España estaba creando una vacuna propia en la que se tardaría tiempo, pero que sería realmente efectiva, cuyos efectos serían duraderos y que sería más fácil de conservarlo, que facilitaría la logística en todo el entorno a la vacunación. ¿Qué fue de la vacuna española? Me refiero concretamente a la de IPRA.
La de IPRA es una de las 8 vacunas que hoy día están autorizadas por el Ministerio de Sanidad. Entonces se llama Bivermax y está autorizada. Es una arquitectura diferente porque se basa, es una vacuna que se llama recombinante, es decir, lo que se hace es que un microorganismo, normalmente una levadura, fabrique los antígenos para confeccionar la vacuna. Pero está autorizada, y que no se use más o menos depende ya de que las autoridades sanitarias la compren para suministrarla a las personas, pero se puede utilizar perfectamente la vacuna de IPRA.
Me tranquiliza mucho porque fueron muchos los millones de euros que se pusieron en favor de la investigación de esta vacuna. Eduardo Martínez, catedrático de microbiología. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Estamos a solo unos días de que se cumplan 5 años del confinamiento mundial por un virus del que sabíamos poco, y aprovechando esa efemérides, aquí en la noche de Arjona estamos haciendo memoria. El confinamiento no solo implicó un cambio en nuestras rutinas, sino también restricciones legales sin precedentes. Muchas personas fueron sancionadas por incumplir las normas. Nada de salir de casa ni para estirar las piernas. Solo los afortunados que tenían perro podían hacerlo durante 15 minutos. Te arriesgabas a una sanción o incluso a ser detenido.
No puede usted salir de su domicilio para ir a casa de ningún familiar.
Déjeme su documentación. ¿Dónde vive usted? Pero llevo 3 semanas de que ha pasado esto sin salir de casa. Nada más que salía por lo justo, por tabaco y a mi casa.
En total se impusieron 1,5 millones de sanciones en todo el país. Fueron detenidas 5,000 personas por desobediencia grave a los agentes. ¿Tenía sentido y respaldo jurídico aquella privación de libertad tan extrema? Me atiende Javier Junceda. Él es abogado experto en derecho administrativo. Javier, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
El estado de alarma permitió medidas excepcionales que posteriormente el Tribunal Constitucional tumbó. El estado de alarma fue inconstitucional. ¿Esto exactamente qué quiere decir?
Bueno, pues que la herramienta elegida entre las distintas existentes, que es, recuerdo, el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, bueno, pues se eligió una herramienta equivocada, que es la del estado de alarma, cuando el estado de alarma declarado por ese Real Decreto, bueno, pues tenía un contenido jurídico genuino del estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de alarma no permite permite que se puedan suspender derechos, como puede ser el derecho a circulación, como cualquier otro derecho que nosotros vimos interrumpido durante ese tiempo. Y por lo tanto, eso solo está previsto para otro tipo de estado, que es el estado de excepción, que requiere otra serie de requisitos y de condicionamientos. Aquí date cuenta que no solo fue esa limitación ilegal de la circulación, sino también, hasta el Poder Judicial se interrumpió, cuando en la propia Constitución, así el artículo 55.1 de la Constitución dice que no pueden los poderes del Estado, y el Poder Judicial es uno de ellos, interrumpir su funcionamiento cuando estos estados de alarma, de excepción o de sitio se ponen en funcionamiento. Entiendo. Efectivamente, como bien dices, hubo una sentencia que lo dejó totalmente claro. Una cosa es la limitación que lo puede hacer en un estado de alarma. La limitación sí se está previsto para el estado de alarma, y otra cuestión bien distinta es la suspensión de los derechos, que es lo que realmente ocurrió y todos pudimos comprobar en nuestra propia carne, ¿no? Es decir, no solo esto, también, Adolfo, date cuenta que algunos estábamos, mientras que eso sucedía, viendo que realmente lo estaba produciendo desde una pandemia jurídica, aparte de la pandemia que sufríamos sanitaria, ¿no? Porque aparte de utilizarse una herramienta inadecuada, es que la secuencia de cientos y de normas que el Boletín Oficial del Estado en ese momento, y también de las 17 comunidades autónomas, estaban dictando, es que hacía que se tuviera que hacer varios boletines oficiales en el día, ¿no? Es algo que quedará para los anales de la historia del derecho como verdaderamente lamentable, ¿no? Yo creo que el abordaje de la pandemia desde el punto de vista jurídico fue verdaderamente penoso, calamitoso, y yo creo que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 148-21, lo aclaró en cierta manera, y que además estableció otro criterio adicional, y es que todas esas cientos y miles de intervenciones administrativas, aquellos que las recurrieron, aquellos que las llevaron a los tribunales, las han ganado, porque han quedado absolutamente todas y cada una de ellas anuladas por nuestros tribunales como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede con aquellos que no lo hicieron porque no se quisieron meter en líos, no se quisieron gastar en abogados? Todavía quedaría hoy la posibilidad de la revisión de oficio de esas sanciones que hayan sido impuestas, ¿no? Pero lo que está claro es que todos aquellos que fueron a la vía judicial lo consiguieron quitarse esas multas, esas actuaciones, porque aunque la sentencia del Constitucional no te establece, no te aclara cuál es el alcance de esa inconstitucionalidad del Real Decreto 463-2020, que era porque se declaraba el estado de alarma, la propia jurisdicción contencioso administrativa se encargó de decir que una sentencia constitucional lo que hace es que hace desaparecer por completo la norma, y en consecuencia esa desaparición de la norma hace que caiga por su propio peso todas las actuaciones de carácter sancionador, de carácter interventor, que se hayan llevado a cabo con ocasión de la aplicación de este decreto de alarma.
Javier Junceda, letrado, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un abrazo.
Hoy, cuando están a punto de cumplirse 5 años del confinamiento en España por la pandemia del coronavirus, hemos recordado momentos difíciles, pero también experiencias que nos hicieron crecer a todos. El COVID-19 nos cambió, nos desafió y nos enseñó. La semana que viene, ¿qué consecuencias económicas tuvo el COVID? ¿Sabemos hoy qué o quién causó la pandemia? La próxima semana, segunda entrega. Boletín de noticias y luego seguimos. Cause you light up the path.
'Cause you're a sky full of stars.